Buenos días, hermanos. En primer lugar, como siempre, le damos gracias a los que nos hospedaron y a los que nos dieron de comer todos los días, todas las noches. Sí, todo fue muy, muy bien hecho. Yo sé que no hay mucha recompensa en esta vida por estas cosas. Además, yo sé que estas conferencias son algo pesados y León tiene como tres meses, ¿verdad? Ya va a ser bastante pesado para ustedes. Pero gracias por su buena actitud y sus ganas de servir a Dios de esta manera. Mira lo que dice en Lucas capítulo 13. Lucas 13, 24. Vamos a leer desde el 23. Lucas 13, 23 dice, y díjole uno: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: porfiad a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Unos cuantos pensamientos aquí, hermano. Yo veo en mi imaginación o en captar lo que dice la Biblia aquí. Jesús dando aquí este ejemplo: porfiad a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Yo encuentro aquí tres personas implicadas, pues, en este dicho: porfiad a entrar en la puerta angosta. Muchos son los que van a procurar entrar y no van a poder entrar. Hermanos, la primera persona que pienso aquí en esta cosa es aquel que entra. Los que entran en la puerta. Yo creo que la mayoría de aquí, los que se han reunido aquí, es porque han entrado por esa puerta. La puerta angosta, la puerta del Evangelio, la puerta de la Palabra de Dios, la puerta que es Jesucristo. El único camino para entrar con Dios. Y un camino que de veras te lleva. Él no es como un puente que llega nomás a la mitad, aunque muy ancha. Él es un puente, aunque angosto, que llega hasta el otro lado. Uno que va por este camino llega hasta el fin, porque Cristo no pierde los suyos. Lo que vemos nosotros aquí, en primer lugar, Cristo habla de entrar por la puerta. Y hay pocos los que entran, hay pocos los que se meten, hay pocos los que alcanzan esta salvación. Pero hay algunos que han entrado por la puerta. Nosotros los llamamos los salvos, los redimidos, los perdonados, los cristianos, los creyentes, los domésticos de Dios, los que Dios ha salvado, los que Dios conoce, los elegidos. Nosotros somos ese grupo, nosotros somos salvos, los que hemos entrado por esa puerta. Ahora nosotros empezamos a mirar a aquellos que han entrado por la puerta, y los que han entrado por esa puerta todavía son muy humanos, muy carnales. Empezamos nosotros a preocuparnos por los que han entrado. Y nosotros, después de predicar el Evangelio, vemos el gran milagro de que algunos creen. Algunos de veras se entregan, se creen. Ellos se meten al Evangelio. Son partes, dice la Biblia, colocados en la iglesia como Dios quiso. Y así entonces, así es como Dios lo ha hecho. Y este milagro que algunos han creído. Y luego empezamos nosotros a estar mirando a todos aquellos que se han entrado por la puerta. Y lo que encontramos es que todavía son pecadores, todavía tienen muchos problemas. Empezamos nosotros a preocuparnos por aquellos que se han metido por la puerta, ya están adentro, y aunque sabemos que son salvos, todavía tienen muchos problemas con su carne. Sus matrimonios están en desarreglo, sus hijos a veces se ponen rebeldes. Muchas lágrimas se han derramado por los hijos de los cristianos. Muchas pérdidas. Hasta no solamente vemos pecados graves, pero muchas cosas que hasta hacen. No es solamente una lástima, pero es una desgracia al Evangelio por demasiados que han entrado por esa puerta. Vemos nosotros muchos pecados, y eso sí es lamentable, pero ¿qué tal cuando los mismos ministros de Dios andan en pecado? Esto es mucho más que lamentable, es mucho peor esta cosa. Son los que han entrado, muchos problemas, una bola de problemas. ¿Sabes qué? Déjame decirte, con un grupo así de grande, unas 200 personas o más, lo que nosotros vamos a encontrar son muchos problemas. Ahora, Cristo no rechazó a los suyos por tener problemas. Todos los suyos tuvieron problemas. Él no rechazó a ellos por ser pecadores. Todos eran pecadores desde el inicio y siguieron siendo después. Dios no rechazó a Pedro por haberle negado. Dios no rechazó a Tomás por haberle sido incrédulo. Dios no rechazó a estas personas. Y cuando hubo pleitos en la iglesia, Dios siguió con ellos. Y aunque ellos tuvieron que pelear por alguna razón, Dios siguió. Y esto es lo que encontramos. Cuando Pablo escribe una carta a los que han entrado por la puerta, él escribe una carta a ellos y dice, ¿cómo es posible que actúen así? Encuentra no solamente vanaglorias, encuentra pleitos, encuentra él fornicaciones y fornicación tal que ni siquiera se nombra entre los gentiles que uno tenga la esposa de su padre. ¡Oh, es algo terrible, horrible! Mira aquellos que han entrado por la puerta. Mira los malos testimonios que hay. Mira las incredulidades que hay. Mira las debilidades que hay. Mira los matrimonios que hay. Mira tantas cosas que están pasando con aquellos que han entrado por esa puerta. Muchas veces nosotros sabemos que es nuestro trabajo tratar con las personas que han entrado por esa puerta. Y damos mucho de nuestro tiempo pensando en aquellos que han entrado por la puerta. Empiezan a ser carísimos a nosotros. Empiezan a ser de mucho amor para nosotros. Y no queremos ver las pérdidas que hay. A veces yo miro para atrás a tantas personas que han creído el Evangelio y ahora no están congregados con nosotros, y me pesa el corazón. A veces yo veo los problemas que han sucedido y me pesa el corazón porque algunos no siguen con Cristo. Ahora están desperdiciados por ahí o por allá, reprobados en algún sentido. ¿Son salvos? No lo sé, pero yo pienso que algunos probablemente lo son. Son salvos y algún día los voy a ver allá en la gloria. Pero mientras se han desperdiciado, se han perdido, mira los que han entrado por la puerta y los problemas que tienen. Mira cómo los pastores se agobian todos los días, preocupados por las cosas que están pasando en sus iglesias. Mira los problemas que han pasado en las iglesias en los últimos años, que nos han golpeado duro. Dios nos ha pegado duro, o el diablo, o nuestros pecados, o nuestras malas decisiones. Mira las personas que han entrado por la puerta. Esto sí es grande carga, y nos llena de consternación, nos llena de congoja, nos llena de lamentación. las personas que han entrado por la puerta. Pero al fin y al cabo, son entrados en la puerta. Son salvos. Tienen vida eterna. Conocen a Dios. Yo pido por mis hijos que Dios les acompañe donde quiera que vayan. Que no permita que ellos tengan una existencia sin Él. No, que no permita este Dios que ellos vivan sin servir a Cristo. Porque no hay vida fuera de Cristo. No hay nada. No hay por qué vivir si no es vivir por Cristo. Pero a los que han olvidado las cosas de Dios, lo han puesto a un lado por muchas razones. Por pecado, yo he conocido personas que por haber pecado ya se ponen desesperados y vuelven al mundo, pero con una venganza. Vuelven y hasta se destruyen. Yo he visto hermanos que por perder su esposa son destruidos. Y ahora ni siquiera pueden servir a Dios, no se reúnen, no saben qué hacer. Yo he visto a personas por perder sus hijos igual. Muchos han perdido ministerios, muchos han perdido su hogar, perdido su trabajo. Algunos han perdido su misma vida por estas cosas. Hermanos, pero al fin y al cabo, las personas que entran por la puerta están seguros con Dios. Que está firme esta cosa, porque Dios conoce los suyos. Dios conoce los que son de Él. Se han entrado por la puerta. Además, ¿no has visto tú que hay muchos todavía entrando? A pesar de nuestros pecados, y yo pido de Dios que Él perdone mis pecados, mis fallas, mis tonterías, que Dios me perdone, que Dios me use, que no se enoje contra mí, que Él tenga misericordia de mí. Y yo doy gracias a Dios que Él me ha tenido misericordia hasta ahorita, y doy gracias a todos los que trabajan conmigo, que ellos me aguantan tanto. Pero ¿sabes qué? Al fin y al cabo, por pecadores que somos, predicamos el Evangelio, y hay algunos que entran por la puerta. Es un milagro cada vez que lo ves. Mirando a esas fotos de los de Guadalajara, y se me toca que Dios, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que pueden predicar tantos años y ver muy poco fruto? Y luego empieza Dios a bendecir y algunos se salvan. Cuando yo veo nuestras predicaciones en Toluca y alguien se interesa, me asombra de veras que Dios está tocando personas y que entran por la puerta y se levantan y dicen: yo ya he creído en Jesucristo, y se bautizan ahí en público y se congregan y ya son cristianos, son mis hermanos, han entrado por la puerta. Amén. Son salvos, perdonados, tienen vida eterna por la gracia de Cristo. Amén. Son agregados a la iglesia como Dios quiso. Gloria a Dios por los que han entrado por la puerta. Pero hay otra persona que aquí se encuentra, y son los que no procuran entrar por la puerta. Aquel que nunca se interesa. Va toda su vida no sabiendo que existe vida eterna. No sabiendo ni siquiera que existe Dios. O si sabe que existe Dios, no se interesa. No quiere saber más. No quiere indagar. No quiere investigar. No quiere conocer. Toda la vida va sin buscar a Dios. Y en algún sentido, por lo natural que hay en nosotros, nadie busca a Dios. Naturalmente, dice la Biblia, no se arrepientan ninguno. No buscan a Dios. Dice Juan Bautista, no quieren venir a Cristo. No se arrepientan, no buscan el testimonio. Todos los hombres le han rechazado, le han negado. No lo buscan, no lo quieren. Mira, algo pasa aquí, hermanos, que cuando Dios hizo grandes cosas para salvar a la gente, Él lo hizo para salvar gente que no le quieren. No quieren ser salvos. No quieren saber de la Biblia. No quieren saber de sus pecados. No quieren ser redarguidos. No quieren llegar a la luz porque sus obras son malas. Todos los hombres se encuentran en esta situación, desde nacimientos por naturaleza. Son ellos enemigos de Dios desde adentro. Los hombres no buscan a Dios. Ahora, esto sí es curioso, porque el hombre, de todos los animales en toda la naturaleza, el hombre es el único que vive para aprender. Es el único que vive, de veras vive para aprender. Mira, esas moscas que nacen en un día y mueren en otro, ellos no aprenden a volar. Solamente nacen y vuelan. No tienen que aprender. No, el perro no tiene que aprender a ladrar. No, nomás ladra. Sí, sabe, de un momento yo leí de un señor que agarró un gato montés, pero de chiquitita, chiquito el gato, y lo crió, y ya cuando era grande él dijo ya lo quería volver otra vez a hacer silvestre ya. Entonces él no sabía cómo enseñarle a cazar o a vivir en el mundo silvestre. Entonces él no sabía qué más hacer, lo más lo llevó ahí al bosque y lo soltó. Y que la primera cosa que hizo es que ese gato montés, ya era grande esta cosa, un león del norte, ya salió y vio ahí un venadito, no sé qué, y corrió hacia esa cosa y ¡pam! Lo mató. Y él quedó asombrado que él había criado esa cosa dándole leche y dándole cosas, y cuando se le puso allá, él vio el venadito y ¡pam! Le corrió y lo mató en un instante. No aprendió nada. No tuvo que aprender, lo tenía desde adentro. Es parte de su naturaleza, pero el humano no. Casi todo lo que sabe el humano tuvo que aprender. Desde pequeño tiene que aprender, tiene que ser enseñado. Y nacen, en cero, sí, nacen ignorantes. No saben ellos, los hombres de Dios, no saben ellos del bien y del mal, sino solamente por un entendimiento muy, muy lógico, muy deducible. Pero ¿sabes qué? Con poco a poco son enseñados las leyes, son enseñados lo que es correcto hacer, lo que se vale hacer con la hermanita y lo que no se vale hacer, lo que se vale responder al papá y lo que no se vale. Se enseñan, se crían, son ellos enseñados de pequeño, pero llegan a un momento y ya no quieren saber más. Así son los hombres. Sí, los papás le dicen algunas cosas y los hombres llegan a un momento y dicen, no quiero saber más, no me interesa. Toda su vida debe ser de aprendizaje, toda la vida. El hombre que no quiere aprender no es útil para nada. Como el pájaro que no quiere volar, como el pez que no quiere nadar. Puedes imaginar un pez diciendo, ay papi, no quiero nadar. Entonces, ¿qué? Nomás flota. Así son los jóvenes que no quieren ir a la escuela. Nomás así. Quieren ser como el pez, nomás flotando. No, deben aprender, todos los niños deben aprender. Debes enseñarle, tu papá dices, no, si mi hijo, si no se presta, yo nomás le voy a poner a trabajar, no le voy a pagar su escuela, no voy. Mira, cuidado, el hombre debe aprender lo más posible, y ya aun cuando tienes que trabajar, debes seguir aprendiendo, y mucho más cuando hablamos de las cosas de Dios, o a poco, todo lo que hay en la vida, es esto lo que vemos, es trabajar 6 o 7 días a la semana, 14 horas por día, toda la vida, hasta morir, es todo lo que hay en la vida, o existe más, existe por qué conocer a Dios, existe por qué saber su voluntad de Dios. Aquel Dios que nos hizo, que diseñó todo esto, lo que vemos, ¿a poco no tiene voluntad Él? Él te dio boca, pero Él no puede hablar. Él te dio oído, pero Él no puede oír. ¿A poco no lo puedes conocer? ¿No lo puedes agradar? ¿No lo puedes adorar? Sí, debes aprender cómo. Pero hay demasiados que no. Toda su vida viven sin necesidad de Dios. Solamente de vez en cuando piden de Él, cuando tienen hambre, o cuando algo les pasa, o se enferman, y dicen, ¡ay Dios, ayúdame! Tan pronto que pasa la enfermedad, ya no quieren saber más de Dios. Tienen a Dios como un canario, solamente quieren escucharle de vez en cuando, cantar, quieren darle un poquito de vez en cuando, ahí lo tienen en su jaula, ya no quieren saber más de Él, pero cuando quieren dormir, le cubren para que no cante. Cuando quieren pecar, salen ahí y lejos, no quieren que lo vea. Curioso, ¿no? Cómo tratan a Dios. Lo tienen ahí en los templos. Ahí está la casa de Dios. Cuando lo necesito, voy para buscarle. Pero en mi vida, todos los días, ese no lo quiero. No quiero que Dios se mete conmigo. Cuando voy a las cantinas, cuando voy con mis amigos, cuando voy a los lugares de noche, cuando yo voy a ver la tele, cuando yo voy a estar con mi novia, que Dios no se mete. Así quieren a Dios. Pero déjame decirte, hermano, estas personas que no conocen a Dios y no buscan a Dios y no procuran entrar en el cielo, ellos no están buscando a Dios, no se están arrepentidos, no se están preocupando por el juicio de Dios, ni siquiera están pensando en el día de su muerte. Están completamente sin Dios y sin esperanza en el mundo. Viven sin necesidad de Dios. Corren en esta vida como si fuera una carrera a ninguna parte. No saben a dónde van cuando mueren y no les interesa saber. Tú los has visto, tú les tocas las puertas, tú dices, oye, quiero hablar de Dios. ¡No! Tengo tiempo. Te cierran la puerta en la cara. ¿Sí? O tú estás diciendo, oye, tú necesitas ser salvo. Y ellos dicen, ¿salvo de qué? ¿Salvo de qué? No, no veo yo por qué. O se ven ahí gritando en la calle y ellos dicen, oye, ¿por qué grita este loco? No les ha amanecido nada, ningún deseo, no están buscando a Dios. Mira, el mundo está lleno de gente así, no están buscando a Dios, no quieren, aun si alguien le habla, no quieren nada de él, no quieren nada que ver. Déjame en paz, dice, porque tienen que molestar, déjanos en paz. Es una lástima, ¿no? Algún día van a despertar en presencia del Dios que han ignorado toda su vida. Y van a tener que dar cuenta por todas sus malas decisiones. Esto sí será asombroso. En aquel día, ¿qué despertación será esto? Oye, ¿a poco? Déjame decirte cómo demasiados han comentado acerca de los hombres que cuando mueren despierten por la primera vez en presencia de Dios. Y luego ya ven como por sorpresa que tienen que dar cuenta que todo lo que estaban gritando aquellos locos en la calle no solamente era verdad, pero era urgente. ¿Se dan cuenta? Y luego cuando ven que abre las compuertas del abismo y ven ahí las almas de los condenados gritando en sus sufrimientos, en su llanto, en el crujir de dientes, y ellos dicen, ¿ahora qué? Y Dios los cuelga ahí y los echa ahí adentro. Apartaos de mí, malditos obreros de maldad, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces se dan cuenta que todo era importante: conocer a Dios, saber dónde está la puerta, cómo agradarle, cuál es su voluntad. Esto sí será un día de lloro, un día de crujir de dientes. Eso sí será un día de espanto. ¿Quién habitará en las llamas eternas? No lo han imaginado los testigos de Jehová, no lo pueden imaginar los mormones, pero es lo que dice la Biblia. Enfócate un poquito sobre estas personas. ¿No eras tú igual? ¿No eras tú algún día en tu vida caminando sin necesidad, sin hambre, sin enfermedad, sin problemas, caminando nomás, y no pensabas en Dios, no le dabas las gracias, no estabas adorándole, no estabas preguntando en tu corazón qué sería la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué debo yo hacer? ¿Qué va a pasar conmigo cuando muera? No, solamente tú caminas, los pajaritos cantando ahí en tu cabeza solamente. Así eras tú, pero algo te cambió, algo te sacudió, algo te movió, y tú reconociste que tenías necesidad. Quizá fue una cosa tremenda, una cosa que te llegó como de sorpresa, de repente te sacudió, y tú escuchaste el evangelio y Dios te tocó en el corazón y tú te arrepentiste como casi de milagro, como de un momento a otro, ya estás buscando a Dios. Dios llega con su Espíritu Santo. Dice la Biblia que la misma predicación pone la fe en las personas. Esto nace fe en las personas. Y alguien está predicando, y alguien que nunca pensó en Dios, aunque parece una locura, pero de ese momento a otro ya estaba pensando en Dios. Amén. Le nació la fe, le nació las ganas. por la obra de la predicación, ahora son salvos. De un momento a otro Dios puso fe en su corazón y ahora son salvos. Es una lástima que muchas personas no piensan en Dios sin que Dios mande su predicador, sin que Dios mande a alguien que le toque, que le haga nacer la fe en su corazón. Pero es la forma que Dios trabaja. Ha agradado a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios ha manifestado su palabra por la predicación. Y dice la Biblia que han creído por nosotros los ministros de Dios que le predicamos la palabra. Dice, ¿cómo creerán sin quien les predique? Mira, predicando pone fe en los más necios. Predicando el evangelio, haciéndolo público, haciéndolo con denuedo, con confianza, con las palabras de Dios, diciendo esto es lo que dice Dios. Esto pone fe en los más necios. Es increíble, yo no sé cómo sucede, pero debes tú considerar a aquellos que nunca buscan, nunca procuran, no tienen interés. Es nuestra predicación que les va a tocar y que a algunos les va a salvar. Pero hay una tercera persona aquí que debes pensarlo. Dice Cristo, muchos son así. Muchos. Dice, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Puedes tú imaginar el día que aquel que nunca pensó en Dios, que nunca habló con Dios, nunca le dio gracias por su comida, nunca pidió su voluntad, nunca leyó la Biblia, nunca se interesó, y si escuchaba acaso a algún loco gritando, cerraba sus oídos, tapaba sus oídos y seguía caminando? No quería escuchar, no quería oír. ¿Puedes imaginar el espanto de aquel cuando por fin ve a aquel Dios que ignoró tan malamente toda su vida y que él se despierta y él ahora está en el juicio y tiene que dar cuenta de todos sus pecados y no tiene con qué cubrirlos? Y él es echado en el lago de fuego, condenado para siempre. Esto sí es un espanto. Pero ahora imagina aquel que toda su vida estaba procurando agradar a Dios, procurando saber la voluntad de Dios, procurando entrar en el reino de Dios, procurando agradarle, procurando tener perdón de pecados, haciendo lo posible para hacerlo. Y no pudo entrar. No pudo entrar. Quiso y no pudo. En tu corazón tú dices, eso no es posible. En tu corazón que piensa, Dios no puede ser así de injusto, ya te has convertido en otro tipo de testigo de Jehová, que cuando algo la Biblia dice que no te cae bien, en tu corazón lo cambias. Dices, no me gusta el infierno, entonces le voy a cambiar, le voy a hacerle que sea purgatorio. Purgatorio sí aguanto. El infierno no aguantamos, solamente para los muy malos aquellos. No, el católico dice, Dios no puede ser así. No seas demasiado sabio para Dios. Dios te ha revelado como Él es. Y Cristo dice, porfiad a entrar por la puerta angosta, porque muchos hay que procurarán entrar y no podrán. ¿Puedes imaginar a alguien procurando entrar y no hallando cómo? Y no se salva. Se pierde. Y llegará en aquel día diciendo, pero Dios, yo oraba todos los días, yo fui a misa todos los días en la mañana, yo intenté Dios, yo estaba orando, yo estaba leyendo, yo estaba buscando, yo estaba dando dinero a los pobres, yo estaba haciendo muchas cosas, procurando entrar en ese reino, y ahora me rechazas, ahora dices que lo que yo hice no era bueno para ti. Ahora lo que tú me estás diciendo, exactamente como Caín, que dices, yo rechazo tu sacrificio, yo no lo quiero, yo no quiero lo que tú me ofreces, quítalo de aquí, yo no los aguanto tus solemnidades. Pero la diferencia es que con Caín Dios dijo, si haces bien, serás aceptado. Le dio otra oportunidad. Oye, Caín, date la vuelta. Intenta de nuevo. Pregunta a tu hermano, quizá él te ayude. Y por alguna razón, Caín no quiso. Pero esta persona se despierta en aquel día del juicio y no hay segunda oportunidad. Dios dice, intentaste, fallaste. Procuraste entrar, pero no pudiste. ¿Será cierto? ¿Será cierto que algunos de veras están intentando sinceramente entrar en el reino de Dios y no lo van a lograr? Creo que sí. Yo creo que algunos de veras sinceramente en este momento están intentando entrar y no van a poder. Se van a perder. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden? ¿Por qué no pueden entrar en ese reino? ¿A poco es difícil? ¿Es angosta? ¿Es difícil esa puerta? Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos. Amén. Cree el Evangelio y serán salvos. Pida de Cristo el perdón de tus pecados. Arrepienta de tus pecados. Pídale el perdón. Y Él será misericordioso. Él perdonará, dice la Biblia. No, su yugo no es difícil, su yugo es fácil. Y mira, la palabra no está lejos de ti, está cerca de ti, está en tu boca. Nomás invoque el nombre del Señor y serán salvos, dice Dios. No está lejos de ti. ¿Por qué no podrán entrar? Porque no saben. Solamente porque no saben. Quieren, intentan, pero por no saber, no entrarán. Siempre se me hace bien chistoso. Quizá yo no debo tener este sentido de humor tan macabre. Pero yo pienso en aquellos homosexuales que querían abusar de los ángeles en tiempos de Sodoma, y ellos están tratando, y los ángeles agarran a Lot y lo jalan adentro y le pegan a todos con la ceguera, todos ciegos. ¿Y qué están haciendo? Buscando la puerta. ¡Ciegos! Y buscando esa puerta para hacer más mal. ¿Cómo esto? Esto sí es chistoso. Dios les pega con ceguera y no se dan cuenta. O no se dan cuenta, o son tan idiotas, tan necios, que siguen buscando esa puerta. Deben ir a la casa y decir, oye, ay de mí, Dios me pegó con ceguera, perdóname, yo me arrepiento. Pero no, siguen buscando la puerta. Así son los hombres. Hay muchos hoy en día que están buscando y no pueden. No saben dónde está. Son cegados por muchísimas cosas. Son cegados por religión. Los religiosos, ellos no son como nosotros, muy torpes de hablar, que nos vestimos muy mal a veces. No son ellos genuinos, personas que se meten enfrente de todos tal como son. Se nos hizo muy chistoso. Hay muchos yeseros allá en la iglesia en Aguascalientes, y cuando estábamos allá viviendo, predicando, ellos llegaron directamente del trabajo, todos llenos de mugre, de yeso, de cosas. Algunos pintores tenían pintura sobre toda la cara, pero ahí predicando. Pero así no son los religiosos. Ellos se visten de hábitos, de seda, ponen cosas bonitos en su cabeza, quieren, se inclinan, todo el papel, todo quieren hacer que piensan. Allá en Pachuca, estamos predicando allá en Pachuca, y pasamos allá un rótulo grandísimo, como del tamaño de este techo aquí, y que decía la luz del mundo y no sé qué, y una
una imagen de aquel Samuel Joaquín, no sé. Y él así en su corbata y sus, con toda la sonrisa de plástico que tiene él ahí. La luz del mundo está en Pachuca. Hay demasiados allá que les van a decir lo que no deben creer. Ellos les van a decir exactamente lo opuesto de lo que deben saber. Y por no saber, van a perderse. Con mucho esfuerzo, se van a perder. Si llega el Papa, le van a seguir miles, millones. Van a escuchar sus palabras, aunque cuando él habla, no dice nada que tiene valor decir. Yo le he escuchado tratando de sacar alguna cosa buena y nada. ¿Cómo me aburren casi todos los predicadores religiosos? Los únicos que no me aburrieron eran aquellos marxistas, teólogos de liberación allá en Puebla. Yo pasé y escuché una misa, entonces me metí para escuchar, y este hombre era un marxista, era un comunista, de veras, un padre, un cura, ahí vestido y todo, pero marxista, predicando las grandezas de Karl Marx. Él no me aburrió, sentí muy mal por él, pero todos los demás no tienen nada que decir, pero ponen ese papel, y dicen ellos, mira, este es el camino, y hay gente por millones que les van a seguir. ¿Y crees que esto es un camino fácil que están diciendo ellos? No se preocupen, Dios tendrá misericordia de ti, no se cambien, no. Ellos están imponiéndoles muchas cosas. Mira, tienen que hacer esto, tienen que hacer el otro, tienen que cumplir, tienen que llegar, tienen que dar, tienen que pagar, tienen que llorar, tienen que rezar. Yo sé que lo he comentado muchas veces, pero sí me impresionó esa señora que yo conocí en la ciudad de Guanajuato, a 3 o 4 puertas del templo, de un templo allá cerca del centro, en una colonia. Y tocando las puertas, me topé con ella y ella me invitó adentro y me mostró su cuarto lleno de imágenes de San Judas Tadeo. Un cuarto lleno, bueno, medio lleno, un cuarto como del tamaño de una recámara normal, y medio lleno de imágenes sobre todo el piso. Muchas imágenes, algunos de mi tamaño. ¿En serio? Entonces luego me pasó a la sala y me sentó allá, y ella me dijo que ella tenía 32 años sin faltar a misa todos los días en la mañana. A las 6 de la mañana iba a misa enfrente, en el templo de enfrente. ¡32 años! Y le pregunté si era salva. Ella dijo, no, ¿quién sabe? Solo Dios sabe. 32 años sin faltar a misa. Un cuarto apartado de su casa, y era una casa humilde, pero ese cuarto apartado solamente para devoción al San Judas Tadeo. Procuran entrar y se encuentran ahorita en el infierno. No sentimos demasiado lástima por aquellos que eran como nosotros, que no estaban buscando a Dios y siguieron su camino hasta tropezarse y caer al abismo. No sentimos demasiado lástima por ellos. ¿Por qué? Pues ve que eran necios. Pero las personas que están intentando y haciendo aún más que tú y yo, y luego cuando ellos llegan allá y Dios dice, como a Caín, te rechazo, y todos tus sacrificios los rechazo. Ustedes buscaron, pero no buscaron bien. Ustedes quisieron entrar por esta puerta ancha y hubieran tratado de entrar por la angosta. Y estas personas intentando y fallan, no lo logran. Los vemos todos los días. Muchos cristianos no quieren hablar con los testigos de Jehová porque, pues sí, son algo frustrantes. Son muy entrenados cómo responder a los cristianos. Ellos tienen su entrenamiento. Sácales de la onda y están perdidos. No saben ni siquiera el principio, el fin de la Biblia. Ellos no entienden la Biblia, no la leen, no la conocen, no la saben. Aún los más destacados entre ellos, he encontrado que son verdaderamente ignorantes de la Biblia. pero por ser frustrantes, muchos cristianos no quieren tocar a ellos, no son sinceros, muchos no son, pero ¿sabes qué? Están intentando entrar, y van a fallar, no van a poder entrar, con tanto deseo, con tantas ganas. ¿Sabe qué? Hay otros que no entran, no saben, o quizás saben, pero no entran por desesperación. Son pecadores y lo saben, y saben que Dios no los quiere. No sé quién le dijo, Dios no lo dijo, pero de alguna manera han llegado a la conclusión que ellos no son dignos, y entonces procurarían entrar, pero fallan cada vez. Fallan, son pecadores, no saben que Dios es misericordioso.
Amén.
Sí, ellos han intentado muchas veces vivir bien y agradar a Dios, y se rinden por fin y dicen, no tiene caso. Yo he hablado con muchos de esa manera exactamente, dicen, no, para mí no hay esperanza, para mí no hay, yo ya soy demasiado lejos, yo ya he hecho demasiado duro, ya no sirvo, ya no puedo. Me han dicho, yo no puedo dejar de fumar, yo no puedo dejar el alcohol, yo no puedo ser bueno como debo ser, no puedo ser cristiano. Intentaron, fallaron, se desesperaron. Muchos. ¿Sabes qué? Hay otros que han intentado, pero por pura desilusión van a fallar. Desilusión, digo. Ellos han visto a otros y ahora dicen, eso no quiero. Muy desilusionados, hay muchos. Hay demasiados que se llaman cristianos que viven tan mal que otros dicen, no, eso no puede ser. Han sido cegados por el diablo, por el pecado que hay en algunos cristianos o los que se llaman cristianos. Y no quiero ni siquiera buscar esto como pretexto, porque hay demasiados cristianos que viven mal. Verdaderamente cristianos. Si me lo he visto en mí mismo, yo he visto mis pecados, mi maldad, las veces que yo he estorbado el evangelio por mi testimonio. Entonces yo tengo que admitir que hay algunos desilusionados con el evangelio. Por esto están procurando entrar, pero no llegarán, porque son desilusionados ya. Dicen, ya no hay esperanza, ya no hay, solamente busco por acá y busco por allá. Pero aquellos que tienen la respuesta, aquellos que saben la verdad, no pueden ayudarles. Hermanos, déjame decirles, gloria a Dios por los que ya entraron. Pero ya basta. Ya basta que los que ya han entrado causen tanto problema, sean tan problemáticos, que nos quita el esfuerzo de salvar a aquellos que no han entrado. Ya es tiempo que los que ya son cristianos no estorben, ya no sean estorbos, ya no sean, mira, pon en práctica lo que saben de la Biblia, pon en práctica las palabras que Dios nos ha hecho, para que ya no estorbes a los que quieren enfocar sobre los que no saben, los que no han entrado. Gloria a Dios por los que ya entraron. Y ay de aquellos que no procuran. Ay de aquellos. Predicando les salvaremos a algunos cuantos. Ay de aquellos que no procuran. Pero debe entrar en tu corazón algo de lástima, algo de tristeza por tantos allá que están intentando todos los días, hacen más que tú para servir a Dios. Y en aquel día Dios va a decir, rechazados, reprobados todos. ¡Qué lástima que alguien procure y no puede! Que alguien ve la meta, pero no sabe cómo alcanzarlo. Tú dirás en tu corazón, Dios no lo permitiría. Yo pienso en ese Nezahualcóyotl. Ixtlilxochitl. Escribió de él, era un príncipe de los mexicas antes que llegaron los españoles, y sabían de él que él había, siendo de la línea real, quizá llegó a ser rey, no me acuerdo bien, pero él era un poco extraño porque él iba por todas partes buscando el verdadero Dios, buscando el único Dios que hizo todas estas cosas, el Dios vivo e inteligente, Él ya no creía en estas tonterías. Él ya no creía en este, el Dios del agua y el Dios de la guerra y el Dios de esto y el Dios de la fertilidad y el Dios no sé. Ya no quería él de Tonantzin, ya no quería él Tlaloc. Ya no quería él ellos, él estaba buscando algún verdadero Dios que hizo todo esto. Y dice este historiador mexica, Ixtlilxochitl, si tú lees sus obras leerás esta cosa. Dice él que él lo buscó toda su vida y murió sin encontrarlo. En tu corazón tú dices, no. Todos los que le buscan tienen que hallarle. Todos los que procuran entrar tienen que entrar al fin. Dios no permitiría a alguien intentar y fallar. Así piensas tú. Pero la verdad es, Dios ha puesto en nuestras manos la salvación de todos aquellos. Porque ningún ángel les va a predicar el Evangelio. Y Dios no lo va a escribir en el cielo. Y no habrá ninguna manera que alguien como Nezahualcóyotl escuchara el Evangelio y sea salvo sin que algún evangelista le llegue y le explique el Evangelio. Es la única manera que él fuera salvo. Es la única manera. Y como no le llegó, según el testimonio que tenemos, no le llegó nadie. Se encuentra perdido. Procuró entrar y no pudo. Y Cristo dice, son muchos procurando entrar y no pueden. ¿Sobre quién cae esta grande responsabilidad sino sobre nosotros? Nuestros hombros. Cae sobre personas como tú y yo, que por alguna gracia de Dios, Dios sembró en nosotros este evangelio y fructificó. Y ahora somos salvos.
Amén.
Y nos depende 100% sobre nosotros decir a aquellos la verdad, para que todos los que procuran entrar pudieran entrar, que vean la puerta abierta, las palabras claras, a alguien que explique bien el evangelio, a alguien que no está tratando de robarles, a alguien que no está tratando de engañarles, que no está estafando, que no está fingiendo, que no está llevando trajes y corbatas y portafolios y mitras y cosas semejantes para engañar a la gente, sino alguien que le llega diciendo, la Biblia dice, aquí lo dice, y lo entendemos bien, y esto es lo que significa, y tú también puedes ser salvo. Y estas personas podrán ser salvos. No tienes tú que interesarles. Ya son interesados. Ya quieren ser salvos. Uno dice, no, pero no quieren. Y tú empiezas a pensar en tu mente, todos ellos son malvados, malignos, pero no son nada diferentes que tú. El testigo que es Jehová, que toca tu puerta, está tratando de salvarse a sí mismo. Y no puede. ¿Sí? Los católicos que caminan a San Juan de los Lagos, bueno, por lo menos los de más edad, los jóvenes van nomás para disfrutar la caminata, ¿verdad? Como siempre he visto que llegan ahí con su mochila llena de caguamas. ¿Sí? Pero hay muchos que están caminando para ser salvos. Están buscando salvarse. Hay muchos que van a misa porque quieren ser salvos. Hay muchos que asisten a esas iglesias porque quieren ser salvos. Pero no saben cómo. Y nos toca a nosotros decirles cómo. Dios ya ha hecho el trabajo. Ellos ya han sufrido. Ya están buscando a Dios. Los que siempre tienen la panza llena no buscan a Dios. Pero estos, Dios ya les ha hecho su trabajo. Mira cómo Dios les ha tocado. Ellos han perdido a alguien. Ahora están con lamentando. Ellos están buscando. Ellos han sufrido algo porque están buscando a Dios. Y ahora nos toca a nosotros decirles cómo.
Amén.
Tenemos que hacerlo.
Amén.
Nos toca, hermanos. Yo pienso que nosotros no debemos sentirnos cumplidos por haber enviado 4 misioneros a otras ciudades o por tener predicadores en esta ciudad. No creo que debemos sentirnos nosotros ya que estamos haciendo nuestra parte. Yo creo que estas iglesias de León pueden hacer mucho más. Yo creo que hay gente aquí que tienen años en el Evangelio, que saben suficiente del Evangelio, que pueden ir y predicar en otras ciudades y ser la luz que estas personas necesitan. Los que están procurando entrar, Dios les ha tocado. Ellos buscan, buscan, buscan y no hallan cómo. Hay demasiados estafadores, hay demasiados charlatanes, hay demasiados mentirosos y muy pocos de los que saben la verdad. Yo creo que hay gente aquí que pueden decir, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero también ser luz a los que están en tinieblas. Yo quiero llevar el Evangelio a aquellos que no han escuchado, que no saben. Y yo quiero ser la esperanza de aquellos que están intentando, pero no están logrando. Yo quiero ser, mándame a mí. Tú dices, sí, pero no tengo la fe. Yo no sé cómo pudiera, yo no puedo, yo no sé. Tienes tantos pretextos. Tú tienes muchas cosas que hacer, ¿verdad? Tienes un negocio, tienes una casa, tienes una esposa, tienes, no sé, o no tienes esposa, o no tienes casa, o no sé, tus pretextos. Pero si Dios te está llamando, tú necesitas responder a este llamado, decir, Dios, tú me has llamado a predicar el Evangelio a aquellos que no escuchan, que no saben, que no han oído, están intentando entrar y no pueden. Dios me ha llamado a mí. Esto no es para decir que tú sabes que lo mereces. Esto no es para decir que tú piensas ser digno. Solamente es para decir, Dios me llamó a mí. Dios me ha tocado a mí. Si Dios quisiera abrirme las puertas, yo quisiera ir a predicar el Evangelio. No soy digno, no soy preparado, no me cuento ya haber alcanzado, pero Dios me ha llamado y yo quiero que Él me envíe. Si hay alguien así, esta mañana, ponte de pie ahorita. Si alguien quiere decir, Dios me ha llamado a mí, ponte de pie. No estás diciendo que eres digno, no estás diciendo que tú lo mereces, estás diciendo, Dios me ha llamado a mí, me ha tocado a mí. Ponte de pie ahorita, no esperes más, porque yo no voy a esperar mucho. Míralos, míralos, hermanos. No tengas pena, da la vuelta, míralos, están admitiendo que Dios les ha llamado solamente. Así me llamó Dios a mí. Amén. Y yo nomás me dije, heme aquí, envíame a mí, yo quiero ser. Míralos. Hermanas también, no creas que Dios no te quiere usar. Tú sabes que eres llamado para llamada, para ser predicador, digo, no predicador, pero ganador de almas. Tú sabes que Dios te ha llamado para ser luz a los que están en tinieblas. Ponte de pie. No tengas pena. Estás nomás admitiendo lo que Dios ha dicho en tu corazón. Míralos. Mira algunas hermanas también, míralas. Ellas saben que Dios les ha tocado. Quizá Dios nunca abre la puerta, eso no me sé, yo no sé. Pero están admitiendo, mira. Quieren ser luz a los que están en tinieblas. Todos ustedes que se han parado, están admitiendo a Dios que han reconocido que Él les ha llamado, que son llamados para hacer luz a los que no han oído. ¿Quieres tú salvar a gente? ¿Quieres tú que Dios te mande? Vamos a orar que Dios te abre las puertas.
Amén.
Y tú te pones, tú debes ponerte a preparar si es posible, a abrir las puertas si es posible, a preguntar a sus pastores, ¿qué debo yo hacer? ¿Qué es lo que me hace falta? Quiero ponerme en serio para servirte. Quiero que Dios me mande alguna parte para predicar a estos que no han oído. Deben hacerlo, les toca a ustedes que lo hagan. Y ahorita vamos a orar por ustedes, que Dios les abre las puertas. Todos ustedes los han visto, lo han hecho público. Ustedes pastores los han visto, lo han hecho público. Siéntense, hermanos, está bien. Alguien aquí que dice, yo no he aceptado a Cristo como mi Salvador. Yo he procurado entrar y no he sabido cómo, pero yo ahora quiero aceptarle como Salvador y quiero que alguien me muestre cómo. Ponte de pie también. Tú no eres salvo y quieres ser salvo, ponte de pie. Alguien te va a ayudar. Alguien te va a abrir la Biblia y mostrarte lo que te hace falta. Te va a preguntar tu situación y te va a explicar lo que Dios quiere de ti. Alguien quiere ser salvo, ponte de pie ahorita. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesucristo, perdóname mis pecados, mis grandes fallas, Señor, en servirte como misionero, pero gracias por haberme enviado. Señor, gracias por estos que son ya misioneros, tú los has mandado, Señor. Gracias por ellos. Gracias por los pastores que nos has provisto. Pero, Señor, ahora yo pido especialmente por estas personas, hombres y mujeres que se han parado para decir que son llamados, Dios les quiere mandar. Quizá les falta fe, pero tuvieron la fe de ponerse de pie aquí y reconocerlo. Se están comprometiendo, Señor, buscarte, que tú les abres puertas. Y es lo que estamos pidiendo ahora de estas iglesias, aquí en León, algunos de Celaya, de Irapuato, Señor, tú sabes. Lo que tú exiges, que abres tú las puertas, Señor. Queremos que estas iglesias hagan no solamente lo que está en su poder, sino mucho más de su poder, de cumplir este mandato que tú nos das, que tú nos diste. Señor, mira a estas personas que se levantaron ahora. Abre las puertas, Señor. Si hay algo que tienen que corregir, ayúdalos, facilite que se corrija, Señor, para que tú mandes más, para que haya iglesias en más ciudades, Señor, que haya más ministros tuyos sirviéndote. Abre las puertas. Ponle en el corazón de estos hermanos de estas iglesias de orar por ellos, de apoyarles, Señor, de no estar criticando. Pon en el corazón de estos hermanos que ya no sean estorbos a los ministros, que puedan enfocar en salvar los perdidos en vez de tanto preocuparse por los que ya son salvos. Pon en el corazón de estos hermanos de las iglesias, Señor, a sostener a más misioneros, a ser ellos más fieles, más preparados, más prestos a orar, a servir. Señor, haznos como debemos ser. Hemos oído, Señor, tu palabra y ahora queremos obedecerte. Queremos ser aquellos hijos que decimos, sí, Señor, iré a tu viña, pero luego que lo hagamos, Señor. Queremos ser los que lo hacemos. Señor, entonces, haznos lo que tú quieres que seamos. Esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.